Hablamos de economía como cada semana, contando con la colaboración de nuestro buen amigo y colaborador, don Ignacio Villar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes a todos. Encantado, como siempre, de estar con todos vosotros.
Hoy vamos a abordar un asunto que cada vez va sonando más. Comenzó siendo algo subterráneo, que iba de manera soterrada por las redes sociales, por Internet, pero que ya se ha convertido en un concepto que se usa habitualmente. Estamos hablando del Bitcoin o de las criptomonedas. Don Ignacio, ¿esto qué es?
Bueno, pues es solo una forma de una moneda virtual, y no hay que tomarse tampoco el tema ni muchísimo menos, porque virtuales son las tarjetas de crédito, por ejemplo. Es una forma de dinero nuevo, ¿no? Lo que hace falta es regularlo y darle el respaldo y darle la, en fin, seguridad suficiente para que realmente pueda, de alguna forma, pues constituir una alternativa al dinero físico, ¿no? Lo que pasa es que en este momento, lógicamente, pues la opacidad que tiene su operativa, pues la verdad contribuye a que haya verdaderamente un temor fundado en cómo se manifiesta, y sobre todo cómo se puede operar con este tipo de moneda, ¿no? De alguna forma hay que tener en cuenta, esto viene a colación de que, bueno, pues hace algunos días, pues un compañero, un oyente, pues me preguntaba con alguna, en fin, con alguna intención, que se podía hacer con el dinero, con los ahorros, una vez que los tipos de interés están tan bajos y las retribuciones y las remuneraciones de las imposiciones a plazo fijo, pues están tan bajas, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado considerando en programas anteriores otras alternativas, los fondos de inversión, las bolsas.
Pero, don Ignacio, mucha gente se preguntará, bueno, la moneda de curso legal, pues está respaldada por el Tesoro Público, por el Banco de España. En teoría hay algo que tiene un valor y contra eso se endosan los billetes, que no son otra cosa que un cheque al portador. La tarjeta de crédito se cobran directamente de nuestra cuenta corriente. Pero ¿quién respalda un Bitcoin? ¿Dónde está esa riqueza?
Esa es precisamente una de las características que de alguna forma contribuyen a que, bueno, pues que no podamos conferirle una fiabilidad adecuada a ese tipo de operativa, ¿no? Tenga en cuenta una cosa, ¿cómo podemos fiarnos de? Usted ha dicho bien, cuando empezó el Bitcoin llegó a 19.000 dólares un Bitcoin. ¿Sabe usted cómo está ahora mismo? A 6.000 y poco más. ¿Cómo se puede usted fiar de una volatilidad tan tremenda? ¿Cómo se puede, de alguna forma, tener la seguridad de que usted va a recuperar su inversión en un momento determinado cuando usted la necesite, si no sabe a quién dirigirse? Solamente, la operativa es tan sumamente complicada que, como si usted quiere mañana operar con Bitcoin, usted tiene que entrar en la plataforma al efecto, se le facilitará un código y a partir de ahí usted puede, pero sin saber con quién está usted jugándose los cuartos. O sea, que es una. Y de hecho, por ahí, bueno, sobre todo los países en China y en la India, sobre todo, bueno, pues se han producido ya ciertas estafas, sobre todo en la, bueno, manipulación de esos códigos y en la forma y en la operativa que se produce tal.
Lo que sí parece, y perdón, Ignacio, es que este asunto de las criptomonedas ha llegado para quedarse, ¿no?
Sí. Vamos a ver, si nadie está, de alguna forma, aquí hemos hablado muchas veces o alguna vez de la desaparición del dinero físico, y esa va a ser una, digamos, un momento en el que realmente, bueno, al que vamos a llegar, ¿no? Y posiblemente una de las formas sea esta, ¿no? Lo que pasa es que hay que conferirle esa claridad y esa fiabilidad y esa seguridad y ese respaldo que ahora mismo no tiene. No, ¿qué falta? Regulación. Falta saber que los gobiernos y que en general pues se tomen la medida oportuna. No obstante, ahora mismo, todo lo contrario. Ahora mismo lo que se están poniendo es prevenciones. Y la última es de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la que de alguna forma, como he comentado antes, off the record, que bueno, pues las startups están de alguna forma emitiendo, digamos, bonos en Bitcoin para financiar proyectos de sociedades y de empresas que están de alguna forma naciendo, ¿no? Y fíjese que todavía la cultura financiera de ciertas empresas y de corporaciones, incluso de algunos grupos, pues pueden ser alta, pero ¿cómo preservamos en este caso la seguridad y la fiabilidad uh-huh. que pueda tener un ciudadano a pie que dice, oiga, es que me han dicho que puedo ganar no sé cuánto? Porque si usted abre su correo electrónico, es muy posible que se encuentre usted con 5 ofertas que le invitan ya a operar con Bitcoin y asegurándole unas rentabilidades, que aquello es el cielo. Mire usted, tranquilo, muy tranquilo.
Ahí es donde yo quería llegar. Por lo tanto, para nuestros oyentes, ¿qué tienen que hacer ante estas ofertas de monedas virtuales, de criptomonedas, de Bitcoins?
De acuerdo, consecuentemente, con lo que estamos hablando, yo diría que se abstuvieran absolutamente ahora mismo, mientras no se regule y se le confiera una seguridad y un respaldo adecuado, es que se abstengan de entrar en cualquier operativa que comporte esto. Ahora bien, si una persona, y en este aspecto yo no tengo ninguna reserva, tiene todo el conocimiento de la operativa, de los riesgos que corre, etcétera, etcétera, pues ya es, eso ya sí que cada uno puede hacer lo que, en fin, considere más conveniente. Ahora bien, lo que es la persona que de alguna forma que se pueda dejar engañar un poco, que se pueda, pero en fin, no es el tema exacto engañar, pero sí llevar un poco por esa oferta tan sumamente favorable que le puedan hacer desde plataforma o desde cualquier otro medio, pues lógicamente yo le diría que se abstuviera totalmente, porque todavía no es el momento de poder entrar a fondo en este tema.
Sí. Sobre todo, mucho cuidado. Pues hoy las criptomonedas en nuestro tiempo dedicado a la economía, como cada semana, con don Ignacio Villar. Un abrazo y hasta la próxima.
Pues encantado, como siempre, muchísimas gracias a vosotros.